la actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información.
Saludos y bienvenidos a Nocturno en Radio Andalucía Información. Hoy les ofrecemos los programas Encuentros y Desaparecidos. En el primero de estos espacios y a continuación Jesús Vigorra entrevistará a uno de los científicos de referencia en Andalucía, José Luis Ortiz.
A continuación va a escuchar una redifusión del programa Encuentros. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Y hoy asiste a nuestros encuentros José Luis Ortiz Nuevo. Nació en Archidona, provincia de Málaga. Ha sido periodista, es poeta, dramaturgo, especialista en flamenco, ámbito en el que ha hecho y ha sido de todo. Estudioso del flamenco, ha escrito diferentes estudios de artistas como Enrique Morente, Pepe de la Matrona, Pericón de Cádiz, Tío Gregorio el Borrico, Tía Nica la Piriñaca o Enrique el Cojo. Así hasta una veintena de libros. El último es En mi cuerpo mando yo, sobre letras que no existían en el flamenco, letras feministas, y que él ha creado. En 1980 fundó la Bienal de Flamenco de Sevilla, de la cual fue su director durante 15 años. Asimismo, fue coordinador del equipo redactor de la memoria para la declaración del flamenco como patrimonio oral de la humanidad. Ha realizado programas de radio, de televisión, ha dirigido espectáculos, ha sido y es cómico a lo flamenco, y por siempre, desde hace ya mucho tiempo, tiene estrecha relación y vínculo con las hemerotecas, en donde pasa gran parte del tiempo sacando a la luz noticias por mor del género y por esa pasión que él lleva dentro, ese fuego, podríamos decir, flamenco, que desde luego no se apaga nunca. José Luis Ortiz Nuevo, bienvenido.
Bien hallado.
Y Antonio Molina, que es un buen amigo de José Luis, colaborador en algunos libros y amigo también de esta casa. Antonio Molina, gracias por acudir a la cita.
Encantado de estar en esta casa.
Ortiz Nuevo, de Archidona a Sevilla en esta ocasión, porque ahora la residencia, tu hogar, ¿dónde está?
En Archidona.
En Archidona.
Bueno, llamámosle ahora últimamente también, indistintamente, Archidona o Archidonia.
¿Por qué?
Por homenaje a Pepe de la Matrona.
Que
cuando vino en el año 70 a Archidona a que le diéramos el homenaje de la primera porra flamenca, que fue en agosto, el 16 de agosto del 70, lo recogimos dos amigos de Archidona, José Manuel y Juan Antonio, que ya no está, los Socatos, en el coche del Socatín, y fuimos desde Bobadilla hasta Archidona, y Pepe de vez en cuando preguntaba, como, ¿a dónde vamos, muchachos? ¿A Archidonia? y le decíamos cualquiera, no, Pepe, Archidona. Ah, Archidonia, Archidonia. Él no tenía metido Medina Sidonia, tenía algo de Medina Sidonia, algún recuerdo, y la verdad es que suena curioso.
Sí, sí, sí.
Entonces, algunas veces vivo en Archidona y otra en Archidonia.
Hola, Pepe. Trompetón que yo vi, trompetón que vi, grande trompetón que vi, ya mira gente me murmuró.
Este es Pepe de la Matrona, que dices es la rumba.
No, me he equivocado, es un tango.
Tango.
Trompetón que yo di, a mí la gente me murmuró. Otros se caen y no los murmuro yo.
Bueno, nos
pero contado. Tiene aire de rumba, sí. Estos tangos.
A ver, vamos a escuchar un poquito.
Ahí se ve, el aire de la rumba es el, se te lleva la escalera.
Ranita, sí. Me publicaste, dice, ranita, me publicaste.
Es la gran diferencia del mundo del tango con el otro mundo del flamenco, que es la bulería.
Esa.
El movimiento pélvico.
Movimiento pélvico. Bueno, Pepe de la Matrona, uno de los grandes y uno de los que tú tienes en tu santuario, donde hay tanto flamenco. Sí. ¿Lo conociste? ¿Lo trataste?
Sí. Es mi maestro, de verdad. mi maestro de flamenco y de vida, sobre todo más que de todo de vida.
¿Por qué?
Porque es el hombre más fuerte que yo he conocido. Y con una lucidez y una inteligencia natural absolutas. Tenía fórmulas, por ejemplo, él, por situarlo, él nace en Sevilla, en Triana, en 1887. Con 12 años ya empieza a ser medio profesional, porque hay un guitarrista que se llama Aldana, que lo lleva a fiestas particulares, a bautizos, a fiestas de pueblo. La primera actuación donde gana dinero es en Burguillos, y gana 12 años, 12 pesetas. Ajá. Y se compra unas botas. No se compra juguetes ni una corbata.
Se compra unas botas.
Unas botas, para andar. Y así estuvo hasta los 93 años, no con las mismas botas, pero sí con el mismo espíritu. De una fortaleza, bueno, soberana. Con unos principios, no era anarquista por libre, anarquista sin carnet, y no tenía papeles, tenía pareja, tenía familia, tuvo una hija adoptada, pero una hija, tres nietos, me parece que fueron, porque de eso hablaba muy poco, y lo imprescindible de sus relaciones íntimas no le gustaba, eso era un mundo aparte. Tuvo pareja, pero no hubo un papel por medio jamás.
Ya.
Y tenía una fórmula que él decía de vez en cuando, cuando había ocasión, para acabar con el sistema capitalista.
¿Qué decía?
Decía que la única, y no erraba, porque decía que la única manera de acabar con el capitalismo era que los obreros no tuvieran hijos, no tuvieran descendencia, de manera que los patronos, los ricos, los tuvieran que explotar a su propia descendencia, con lo cual estallaría una contradicción tremenda
dentro de la familia.
Claro, dentro de la y eso haría que acabaría.
Bueno. Dices que ese, el que tienes por maestro, el que más te ha influido de todos los grandes del flamenco que has conocido.
En el aspecto personal, sí, porque recuerdo, por ejemplo, yo cuando nosotros establecemos relación, es poco después de yo empezar en esta aventura, de mano de Enrique Morente y de Andrés Raya, que son, bueno, algo mayores que yo, unos años mayores que yo, pero vaya, de mi quinta, más o menos, como se decía antes. Entonces, a través de Andrés Raya, el cordobés, yo conozco a Matrona, conozco a Pericón, conozco a Enrique Morente, conozco a Rafael Romero, Juan María, esos son los primeros. Pero hay un flechazo entre el viejo Matrona y yo, y una amistad que va más, bueno, un hombre que tiene 80 años y otro que tiene 20.
Ya.
Entonces yo, hay veces que yo estoy con una depresión de esta, de existencialismo sartriano, con estudiante de la universidad, con la dictadura, esto no hay quien lo pueda, esto es un desastre, qué pena, qué vida, Dios mío, de mi alma. Y entonces cojo y me voy a verlo,
sí,
y me siento con él a tomábamos unos vasitos de tinto Bar de Peña muy suave, y en una taberna del Madrid, viejo Madrid, y huevos duros con sí, su poquito de sal.
Sí.
Y yo, esa hora o dos horas que estaba con él escuchándolo, viéndolo, pues para mí era una inyección de vida y de optimismo. Y entonces yo era mi psiquiatra, sin hablar de loco, ni hablar de mente, sí, ni hablar de pena, pero hablar, escucharlo.
Ya, ya.
Porque es que además hablaba de una manera sevillana, pero del siglo XIX.
Ya.
O sea, él, por ejemplo, decía cantado.
Sí.
Y decía cantadora. Y usaba la lengua castellana al modo hispalense del siglo XIX, sí, porque no modificó un ápice su manera de hablar. Era un castizo sevillano que habitaba en Madrid desde el año 1906.
Ajá. Y él triunfó.
Él triunfó en el mundo de la fiesta, de las juergas. Él vivió del cante hasta su muerte.
O sea, fue profesional, vivió de cantar.
Sí. Trabajo poco en escenario, ahora estoy, ahora se va a cumplir en este año de, de 2025, se cumplen 50 años del libro que hicimos, de Pepe de la Matrona, Recuerdos de un cantador sevillano. Y entonces,
¿quieres sacar una reedición del libro? ¿Quieres ampliarlo?
Exacto. Y estoy viendo...
Trabajando
de nuevo en hemeroteca.
Que es donde vives prácticamente.
Claro, sí, sacando noticias de cuando salió el libro, de antes, de después. Y la verdad es que ahora he descubierto, por ejemplo, algo que no sabía.
¿Qué?
Y es que... porque él había cosas que no sé por qué, pero esto no me contó. Y sin embargo fue una gira en dos territorios ya con 70 años, acompañando a otro que era de su quinta, que era Vicente Escudero, el bailador de Valladolid. Bailador. Pues estuvo en Holanda. En Europa, pero básicamente la gira fue holandesa, y en Estados Unidos, en Nueva York, triunfando con 70 años. Luego triunfó en Londres cantando él solo, dando un recital, estuvo en Túnez.
¿Y eso, cosas que él no te había contado a ti?
Algunas sí, otras no.
Bueno, como tenemos muchos que repasar, porque queremos aprender contigo, recordarlos contigo, este era Pepe de la Matrona, y podíamos ir a otros, ¿no?
Sí, se ha citado a Enrique Morente, y también hermano, prácticamente, por lo que cuenta en el libro que hay en Atenaica ahora mismo, y en ese sí he colaborado yo, porque me pidió lo más difícil que se le puede pedir a un escritor, que es un folio. Y, en fin, hice el encargo, encantado, diciendo que Enrique siempre estaba rodeado de gente de la música y del flamenco y de todo eso, pero que lo que él buscaba siempre, lo que buscaba él, eran a los poetas. Y aquí está José Luis, y de José Luis pues llega a San Juan de la Cruz, o llega a Lope, o llega a María Zambrano. Y eso es lo que le interesaba realmente a Enrique. Yo recomiendo el libro que hay en Atenaica del maestro José Luis Ortiz Nuevo, porque tiene un prólogo también muy bueno, de otro amigo común, y realmente el libro es un diálogo, haciéndolo vivo, sí. y comentando con él, ¿te acuerdas, Enrique? Y cuenta, ¿y te acuerdas, Enrique? Y va evocándolo, de manera que hay dos retratos, uno de José Luis y otro, digamos, en escorzo el suyo, y en directo de Enrique Morente, y se ve en estos, digamos, 50 últimos años del mundo del flamenco, que ya desde el principio estaba esta tensión entre... los artibles, las peñas, los castizos, los rancios, lo antiguo, y la gente que está en el mundo, que escucha otros sonidos, que si escucha una guitarra eléctrica y le gusta la guitarra eléctrica o un bajo, ¿por qué no va a incorporarlo a y esa apertura, sobre todo de inteligencia y de mente, esa apertura, en fin, la personifica Enrique Morente, y José Luis vive esa aventura como amigo de diario, vamos.
Que fueron los 10 años, hablas de la prehistoria de Enrique, cuando él empieza.
Sí, no exactamente, porque cuando él empieza estoy trabajando la hora, que será el próximo libro sobre Enrique, que en principio se va a llamar Enrique el Granaíno, que es como quería Pepe el de la Matrona que se llamara.
Sí.
Porque Pepe es maestro de los dos.
Ya, pero tú vives en Madrid, eso cuando él se va a buscarse la vida y a buscar, a intentar hacerse un hueco en el flamenco.
Sí, pero nos encontramos ya cuando él lleva unos años y yo también. Yo me voy.
¿Y cómo fue? Porque eso es lo que está contado en tu libro de
Fue en Zambra, en un tablao que estaba... en Madrid, un tablao histórico, hermoso lugar. Yo en el libro lo contemplo casi como una capilla.
Sí.
Y una capilla en donde me parece recordar que doy un detalle, y es que era tan... había ese ambiente de silencio, de sacralidad, de emoción, que aunque a la vez podía estar comiendo un filete o una, yo qué sé, no me acuerdo de lo, porque yo no comía, yo era de los que iban a escuchar. Claro. Pero digo que no se oía ni el paladar con los tenedores, porque estaba Casares, el dueño, el responsable del tablao, mandando silencio, sobre todo cuando bailaba su amiga Rosita Durán, que era la reina del tablao, una bailadora extraordinaria. Entonces ahí yo fui, por mediación de Andrés Raya, que era fue mi iniciador en un seminario que dio en Los Altos, en los pisos altos del Colegio Mayor San Juan Evangelista, cuando yo ya no estaba allí, él sí, como su director. Y entonces eso fue recién salido de la cárcel, en el 69. Ajá. Estuve 2 meses allí en Carabanchel a pensión completa.
¿Pero estuviste tú?
Yo.
¿2 meses?
2 meses, sí. Pudo ser más, pero tuve suerte y se quedó en 2 meses. Entonces, a la salida, en el otoño del 69, yo asistí a ese seminario de Andrés y sería un día de octubre, de noviembre, de por ahí del año 69, que es mi año fundacional, de cuando me enamoro de una forma absoluta, sin puntillas, del flamenco, cuando Andrés pues me convida a ir a Zambra. Ajá. Y ahí conozco a Enrique, a Pericón, a Juan Barea, a Rafael Romero, a Rosita Durán, a Perico el del Lunar, que eran el cuadro antología. Luego había un cuadro inmenso de mujeres bellísimas y de una mujer increíble, que era una granaína que estaba en la esquina del cuadro y movía aquel mujerío y aquel cuadro con una eficacia y una gracia y un poderío tremendo. En la onda de uno de... Enrique tiene 3 grandes maestros en su iniciación, que los 3 son del año 87, de 1887. Pepe de la Matrona, Aurelio Sellé de Cádiz, el Tuerto, y el que inspira a este cante, que es Bernardo de los Lobitos, que era de Alcalá de Guadaira, y que un cante espiritual. Es Bernardo era un cantador, a él no lo pillé yo vivo por día, sí. El único que no, bueno, Aurelio ya había muerto en Cádiz, pero era los 3 colegas en el magisterio, cada uno en una parcela, ¿no? Y Bernardo tal vez es maestro en formas, en la delicadeza, en la finura. Yeah. Así como Matrona es en el concepto, como decía Enrique, el concepto, la grandeza del cante que tenía Pepe, que venía en línea directa de don Antonio Chacón. Matrona, su juventud en Sevilla la pasa con don Antonio Chacón, que es el gran músico de la historia del flamenco.
¿Para ti el flamenco qué es?
Todo.
¿Y qué te ha dado el flamenco?
Pues lo mismo, me ha dado alegría, me ha dado vida, me ha dado de comer, me da de... Bueno, ahora me da de comer el Estado. Pero bueno, los extras que me los cobra además el Estado, hay que ver, qué pena. Pues extras que no, tampoco son para...
Pa, ya, ¿no? Ya, imagino. ¿Y tú qué le has dado al flamenco?
Eso lo debe decir la historia, ¿no?
La historia, sí.
Yo le he dado amor.
¿Tú qué le has entregado al flamenco?
Al flamenco mi vida, mi talento, mi disposición, mi gusto por las cosas, por el ritmo, mi pasión por el descubrimiento de la verdad y mi quijotismo. Yo le decía ayer al profesor que me por una sugerencia suya, que me vinculo ahora, por una sugerencia suya, vinculo mi obra, en fin, por supuesto, quitándome el sombrero y todo lo que haga falta quitarse ante don Miguel de Cervantes, de los genios, de los genios, de los genios del mundo, en el que yo veo mi obra en orden cervantino y lo pruebo con los personajes que yo no he creado, que ha hecho la vida, pero que yo he enseñado a la vida, que son Pepe de la Matrona, Pericón de Cádiz, Tío Gregorio, Borrico de Jerez, Tianica la Piriñaca y Enrique el Cojo. Uh-huh. En ellos hay dos Quijotes y tres Sancho. Pepe de la Matrona y Tianica la Piriñaca son Quijotes, son sí. Poderosos. Fuertes, imaginativos y que pretenden alcanzar las imposibles, pero son con mucho poderío. Y luego hay tres Sanchos que son bondadosos, que son inteligentes, que son cautos y que son sumisos.
¿Y quiénes serían?
Y que son Enrique el Cojo, Tío Gregorio Borrico de Jerez y Pericón de Cádiz.
Pues vámonos ahora por Bulerías, por Jerez, con Borrico de Jerez.
Yo tenía una voz muy borrica, una voz muy borrica.
¿Eso quién decía?
Él, Gregorio, decía, yo tenía una
voz. ¿Y de ahí le viene lo de borrico?
Claro, se lo puso un señorito de Jerez.
Los señoritos son muy graciosos.
Sí, sí, sí. Tú borrico, tú tienes una voz borriquita.
No hables mal de nadie porque tienes dos mocitas, ¿es?
No, estaba en otra cosa.
Estaba en otra cosa. Y están pendientes del aire. Yo creo que sí, que le he pillado la letra. Entonces, pero Borrico también estuvo en Madrid.
Borrico vino a Madrid a grabar. Nada y más. Hay una frase que dice, nada menos que a Madrid. Sí, nada menos que a Madrid. No, en la vida del Borrico es Sevilla, perdón, Jerez, fundamentalmente Jerez, y luego escapatoria puntuales a Sevilla en fiestas singulares, en la feria, por ejemplo, pero es cantador de Jerez.
Vivieron de las fiestas, eran los contrataban, sí, y cantaban, sí, y,
claro,
y ya está.
Así es. De los señoritos malos y de los señoritos buenos. En el caso del Borrico y de Anica, que son compañeros de fiesta en muchas ocasiones, hay que él le dedica un cante a uno de ellos, está en sus grabaciones, y con esa voz que dice, esto se lo dedico a don José Cantos Ropero. Don José Cantos Ropero se gastó con el flamenco tres cortijos, según se cuenta.
¿Con el flamenco?
Tres cortijos. Y la Piriñaca cuenta que don José, que además cantaba, sí, era un señor que cantaba y además, por lo que se dice, cantaba muy bien por seguirilla. El señorito, que ya es complicado eso, ¿no? Un señorito con poder, sí, se exprese en condiciones por el cante más, de más pena y de más lastimoso del flamenco, ¿no? Pero bueno, él tenía ese gusto y tía Nica recuerda que él tenía su vehículo, claro, uh-huh, en aquellos tiempos. A veces grababan en el Gallo Azul, en el centro de Jerez, en ese...
Sí, sí, donde está ahora el bar-restaurante, en el,
sí,
centro de la,
sí,
plaza.
Sí, una cosa que han hecho allí, no sé cómo calificarla. Pues allí grababan, él solía grabar, porque tenía también aparatos, claro, era...
Sí.
Hombre, sí, eso a invertir tres, claro, cortijos, pues ahí fue.
Iba a tener, ¿no?, un magnetofón, claro, claro, claro.
Sí, pero tenía, era un sistema ya algo más avanzado para la época, ¿no? Y luego lo que más le gustaba era al cortijo, a uno de los cortijos que tenía. Y allí, claro, a Nica yo la recuerdo como ella veía las ristras de queso, las patas de jamón colgadas, eso todo.
Se le irían los ojos.
Y allí se tiraban días, claro.
Claro.
Y decía tía Nica, no se pagaba muy poco, pero luego nos ponía unas cosas que, claro.
Anica la Piriñaca, que vamos a escuchar ahora en esta solea. Tía Nica la Piriñaca, otra que no salió tampoco de Jerez, ¿o sí?
No, tampoco. A los últimos años de su vida artística, bueno, y su vida artística duró hasta que murió, porque como el Borrico, como Pepe de la Matrona, como, bueno, Pericón no, pero Matrona y Borrico y la Piriñaca hasta última hora cantaron. Y en el caso de Matrona y de Anica y del Borrico, ¿por qué vivían de eso? Vivían de la fiesta, de la juerga, de lo que le daba la gente que se metía en un cuarto con ellos. Son cantadores de cuarto, fundamentalmente. Lo que pasa es que al final, cuando ya empiezan a grabar, se graban discos, empieza el mundo de los festivales flamencos, pues hicieron algún que otro festival. No eran los que estaban todos los días en los festivales, pero sí hicieron... Y eso le ayudaba. Y luego en el caso de tía Nica y de el Borrico, pues ellos participaron en una obra benéfica que se llamó, se fundó en la preautonomía, gracias al empeño de flamencos como que hemos conocido hasta ahora, como Manolo Herrera,
sí,
o mi compadre Paco Cabrera, o el que era el administrador por la parte política, que era Francisco Vallecillo, el de la Peña de Ceuta. Es decir, ahí se funda, se establece un sistema de caridad, de beneficencia para estas criaturas que se le daba, estamos hablando de los años 80, 25.000 pesetas al mes.
Ya, ya, ya.
Entonces, ahí intervengo yo también, de jovencito, con la idea de que ese dinero no sea toma y porque te pertenece, que ya era así, sino toma y vamos a hacer, vamos a cantar y vamos a bailar. Y entonces se hicieron tres grupos de flamencos, uno en la provincia de Sevilla, otro en la provincia de Cádiz y otro en la provincia de Granada, que es donde había más artistas, sí, de este cupo, podríamos decir. Y se hicieron una serie de bolos en unos festivales que se llamaban Solera Viva, con cuadros en los que había, pues, por ejemplo, yo que sé, me recuerdo el de Cari, que era, en el de Cari estaba, Borrico ya estaba delicado y no participaba, pero sí en el de Cari, provincia de Cari, estaba la Piriñaca, la Juana, la del Pipa, estaba el Isidro Sanlúcar, el viejo, uh-huh, el padre, y la Sayago, que eran los dos de Sanlúcar. Cuando yo los conocí, fue una historia muy graciosa, no podía ser de otra manera, estando Isidro de por medio, porque así como todos sus hijos, salvo el Pachuli, que es un hombre razonablemente gracioso, los demás, todos genios de la música, pero más tristes que...
Muy serio. De Manolo Sanlúcar, Manolo, de Isidro
y del Ébora. Y del Ébora. Los tres muy serios. Pues Isidro...
Su padre era una fiesta.
Bueno, pues su padre era... Yo iba buscando a él para establecer este cuadro en el que estaba también Negro del Puerto y Tío Juan, el de Jerez, el padre del Nano.
El padre enano.
Bueno, pues cuando yo fui a ver a Sanlúcar, Isidro y la Sayago no se hablaban. Pero él la buscó, nos sentamos en una mesa y yo estaba en medio y me decía, José Luis, bueno, dile a esta señora. Y ella me decía, dile a este caballero. Y era una cosa, porque lo... Así fue el principio de estos dos viejos.
De Billy Wilder. Bueno, le preguntaba antes, Jesús, a José Luis, que qué había aportado él al flamenco. Y claro, esa pregunta hecha al protagonista es complicada. Pero yo creo que se puede decir algo. Ya se está viendo en esta prehistoria de los años que él cuenta, que hay un principio. El principio es ser permeable a la vida, ser sensible a las personas que tienen arte y por lo que sea, pues no graban o no están en el mundo del espectáculo. Y entonces, ¿qué modelos había en ese momento? Los modelos eran los concursos, con premios, llaves, en fin, ese tipo de honores, sí, pero no la vida real de quienes cantan con toda su diversidad. Estaban los festivales, pero ya José Luis empieza a hacer espectáculos. Después hace Hijos del Hambre, pero ya en este momento está esta Solera Viva. ¿Y cómo, qué modelo importa al mundo del flamenco él como concepto? ¿Qué diría Pepe de la Matrona? La Bienal. ¿Qué era una Bienal? La Bienal solo había de arte. En Venecia, una Bienal, un espacio igualitario donde todo se ve, simplemente los espectadores en conexión con el arte, uh-huh, sin jerarquía más que lo que diga la crítica, lo que diga el espectador, y entonces él inventa la Bienal de Flamenco de Sevilla. Después ya han venido otro tipo de historias, reconocimiento de la UNESCO, que desde un punto de vista estricto no se necesita, para la capitalización y el turismo sí, pero para la esencia no. Y sin embargo, esta fórmula igualitaria, democrática realmente, donde cualquiera tiene su espacio, su espectáculo y su sitio, si hay público que lo demanda, y si no hay público tiene que haber cabeza para hacer espectáculos arriesgados, difíciles y sin público hoy, pero que puedan tener público mañana.
Pero la Bienal fue, desde el principio, prendió muy pronto, ¿no?
No.
¿No?
No.
Ah, yo creía, como ha tenido creció, pero tú la llevaste la Bienal a un referente, ¿no?
Sí, sí, no, pero los principios fueron...
¿Fueron duros?
Muy duros, sí, muy, muy duros, y con una crítica feroz por parte de los especialistas que...
¿Qué me dices?
Que se dieron cuenta de que la Bienal no iba a ser lo que ellos querían que hubiera sido, que es solamente un concurso y concierto de cantadores y de bailadoras. Concretamente, la primera Bienal, que es prácticamente solamente el Giraldillo, y la segunda, son que es muy... En esas dos yo soy concejal, no soy técnico. Yo soy técnico a partir de la tercera, sí, cuando el equipo...
Sí, pero también dependía de ti, sí, porque tú eras el que la imaginas, sí, el que la crea, sí, cuando eras concejal de cultura del Ayuntamiento de Sevilla.
Claro, pero por una parte yo tenía mucha menos información que tengo ahora, y apenas había intuiciones, pero ya el hecho de la Bienal, de llamarse así, no es por capricho, sino en el pensamiento que yo tengo entonces, en el año 79, cuando la Bienal se plantea, que es el primer año mío después de las elecciones de abril de ese año, es poner el flamenco en relación con las artes, con las que tiene, por otra parte, una relación natural, que es la poesía, la música, todas las músicas, sí, el teatro, la fotografía, la pintura. Es decir, que el flamenco no sea algo aislado, sino que se relacione de una manera efectiva y visible y acariciable y oíble y sensible con el resto de las artes. Sí. Entonces, eso, de alguna forma... no se entiende, y la prensa y la radio de aquel momento es hostil a la Bienal. La Bienal empieza a tener la aceptación del público sevillano a partir de 1988. Uh-huh. Entonces, como se planteaba el festival, aunque hubiera de todo, pero se dedicaba preferentemente, según el concurso de Giraldillo, pues al cante, al baile o al toque. Bueno, pues la del 88, que es la que hace el cartel el maestro, el poeta Rafael Alberti, ajá, que por cierto... se cabreó con mucha razón.
¿Por qué?
Porque entonces todavía la Bienal tenía un cierto eco de provincianismo, de ese provincianismo sevillano del Ringo Rango.
Sí.
De la delegación de fiestas mayores, no sí, sí, de fiestas, sino de fiestas mayores.
El Ringo Rango.
El Ciudad de Sevilla. Claro, era Bienal de Arte Flamenco Ciudad de Sevilla. Uh-huh. Y las letras, y Albert hizo todas las letras, y claro...
¿No quería poner tantas letras?
Hombre, es que llevaba más razón que un santo.
El Ringo Rango.
Bienal de Arte Flamenco Ciudad. Luego yo me burlé de todo eso, sí, me hice una autocrítica en un espectáculo que se hizo en la Bienal, siendo Mingo el director, en el 90 y tanto, no me acuerdo cuál de ellas, en donde se hizo un espectáculo que se llamó Más allá de las sombras permitidas,
sí,
y que era, entre otras cosas, una autocrítica por ese y otros defectos que tenía, a mi juicio, la Bienal, y que ese se corrigió. Tanto se corrigió que, pasando el tiempo, se llamó solamente la Bienal.
La Bienal.
Y luego otros decían la Vietnam. Y ahora ya en lo moderno, entre los iniciados, ya solamente dicen Bienal.
Bienal.
Voy a Bienal, en Bienal.
Vengo de Bienal.
Vengo de Bienal.
Vamos a acordarnos de otro artista que tú tanta vinculación tuviste con él, que luego te convertiste en él, en un espectáculo memorable para mí, que era el Pericón de Cádiz.
Los chiquillos acarreando, qué bonita está la fuente. Y los chiquillos acarreando, las mujeres muy
contenta y los gallegos llorando. Tiré un tiro en el agua, ay, cayó la arena. Confianza contigo, oh, no hay quien la tenga.
¡Vámonos! Ahí está el pericón, que de los que hemos nombrado fue el último en morir, ¿no?
No. Bueno. Murió en el 80, lo mismo que Pepe de la Matrona. Bueno. Los dos murieron.
Pericón de Cádiz, que sabemos tantas cosas por ti. Tú escribiste aquel libro de las mil y una historias del Pericón de Cádiz, sí. Y luego lo llevaste al escenario en sí. Un espectáculo que era un espectáculo, para mí, desde luego, inolvidable.
Pero tú sabes de lo que me estoy acordando.
¿De qué te estás acordando?
¿No te acuerdas tú?
No sé.
Que la noticia de mi paso al mundo de la comicidad, de lo cómico, la diste tú con un programa que grabamos.
Ajá.
La diste tú, me acuerdo de esa noche, una noche.
Una noche, sí, yo sí. Hacía un programa de cultura que se llamaba El Público, sí. Que ahí estaba de noche, entonces tú viniste a contar...
Esa, con Pepa Gamboa. Sí.
Y yo fui al estreno, que fue en Lebrija.
Exactamente.
En Lebrija.
Bueno, pues tú,
en
el teatro tú eres... partícipe.
Y luego lo volví a ver en la sala imperdible, porque ese espectáculo lo placeaste.
Sí,
bastante.
Sí, no, y lo sigo haciendo.
Lo sigues haciendo.
Ahora con guitarra.
Ajá.
Ahora con guitarra lo hago. Y espero hacerlo este verano cuando se cumplan 50 años de la publicación del libro, sí, porque el de Matrona, el recuerdo de un cantador sevillano, se presentó en Madrid el 12 de julio, de marzo del 75, antes de la muerte del general. Y el de Pericón también fue antes de la muerte del general, pero en verano, en verano del 75.
¿Y de todos por qué elegiste a Pericón? ¿Porque era el más contador, el que mejor contaba,
sí, bueno,
las historias?
Tenía fama de eso. Yo ahí me dejaba guiar por Enrique. Enrique fue el que me dijo, Pepe de la Matrona es... Esos dos libros, de alguna forma, son gracias, están hechos gracias a la sugerencia de Enrique Morente, que los conocía muchísimo, claro, porque habían sido Pericón fue compañero de trabajo en Zambra. Sí. En los últimos trabajos de Pericón coinciden, de diario coinciden, y Enrique tiene una influencia muy muy poderosa. O sea, si Enrique no tenía mala folla ninguna siendo de Granada, o tenía muy poca mala folla, porque Pericón lo había sometido a un...
Y le había quitado toda, claro, la vida, claro, descascarillando.
Y Enrique quería muchísimo a Pericón, lo quería de una manera entrañable, lo mismo que a Matrona, pero claro, es que Pericón se dejaba querer porque era bondadoso, era cariñoso, era generoso, era humilde. Y no regañaba jamás, pero sí regañaba.
Pericón de Cádiz, las aventuras.
Y luego como narrador ya es estratosférico. Lo de Pericón es una... Como decía el otro maestro, Pepe de la Matrona, yo doy gracias a Dios o a la naturaleza, que eso es, esa fórmula la empleaba siempre.
Ajá.
Aunque él en la intimidad no era creyente,
sí,
pero cuando tenía que comprometerse públicamente o dar una opinión suya sobre el particular de alguna manera con solemnidad o con trascendencia, pues siempre usaba esa fórmula con el fin, sobre todo, Pepe era muy, muy triste, pero muy diplomático, sí. Y él decía esa fórmula.
Dios o la naturaleza.
O la naturaleza. Entonces yo, copiando de él, asumiendo su sabiduría, digo, yo doy gracias a Dios o a la naturaleza por haber podido escribir ese, por haber podido transmitir la sabiduría narrativa, sí, de Pericón de Cádiz, que bueno, tanto en el, ahora estamos a 50 años justo, pero entonces, en el 1975, ocurrió que ni el libro de Pepe ni el libro de Pericón, por la gran mayoría de la flamencomanía de entonces, de los peñistas y de los directivos y de los aficionados y de las No, bueno, entonces aficionadas no. Había, pero no se situaban. Bueno, Rosa Montero era de las que iban a la Peña del Salor, donde yo... Eso. Bueno, pues no se entendieron esos libros porque decían que eso no era flamenco.
Que no era flamenco.
Claro, que eso era, flamenco. Eso eran tonterías, eso eran embustes de pericón o tonterías del viejo matrona, cosas que pasan en a la gente. Sí, sí, el sentir, el libro de flamenco... Lo que se entendía por libro de flamenco era que yo hubiera cogido a Pericón y a Matrona y lo hubiera sometido al cuestionario de la vez. Pepe, dígame usted las 14 clases de soleares que hay y por qué son esas. Y luego las seguirillas y luego los fandangos. Y hacer un catálogo de cantes. Y a Pericón lo mismo con los de Cádiz. Hablar de las fiestas, hablar de los personajes, hablar de la fantasía, eso no era flamenco y esos libros fueron considerados como chalaura.
Chalaura de Ortiz Nuevo.
Sí, que hay que decir que para completar el perfil o el retrato de José Luis Ortiz Nuevo, que él, como le dice el brujo, él le dice al brujo, brujo, y el brujo le dice a José Luis, que siendo compañero de piso en Madrid, poeta. Él es poeta. Antes se ha hablado de seguirilla, él tiene 7 seguirillas de muerte publicadas en Hiperión, hace en el siglo XX. Ahora acaba de publicar en Renacimiento, En mi cuerpo mando yo, que es un elenco de letras originales de José Luis, pero pensada en clave feminista y para que sea cantada por encantadoras. Por mujeres y dando un nuevo repertorio, pero yo creo que esta idea de hacer personajes como Pericón o como tía Anica es porque en el fondo son como heterónimos, o sea, el poeta desaparece para dar voz a la persona y la persona está ahí viva. Es que eso no lo tiene cualquiera, es que el que tiene mucho ego no puede ser poeta. El poeta tiene que desaparecer. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, no son. Y cuando el pueblo las canta, ya nadie sabe su autor. Hasta que no desaparece y te conviertes en pueblo, si tú tienes ego, tú quieres tu nombre, tú quieres tu apellido, tú quieres... Y eso no es poesía. La poesía verdadera es escuchar. Y el que sabe escuchar, tanto lo oral como... Ahí está la vida. Que se llame flamenco, se llame... Eso ya son adjetivos, pero la cruda, la verdadera vida está ahí. Y por eso esos libros perviven. Y 50 años después los volvemos a leer. Y las nuevas generaciones lo están entendiendo de esa manera viva.
Vamos a escuchar un poco de Enrique Morente, un fragmento quizá del disco también que no entendió nadie, el de Omega, ¿no?
Sí, Randy es la puerta, obra. La puerta, es la llave que abre la puerta al flamenco del siglo XXI.
Qué bien selló la fuerte.
Este es el de Aunque es de noche, cuando canta los tangos a San Juan de la Cruz. Sí. Bueno.
Oscura de esta vida, que bien selló por fin la fuente fría, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche.
Enrique Morente, ahí está ese libro de... ¿Cómo es el título? El tuyo.
El impulso del riesgo.
El impulso del riesgo, que lo dice todo. Ese título, qué bien titulaba. A mí me llamaba la atención Ortiz Nuevo cuando llegué a Sevilla y no sabía tampoco quién era. Los títulos que le ponías a la Bienal de Flamenco, porque cada espectáculo llevaba un título, han mantenido o han querido mantener eso, pero eran unos títulos asombrosos, los títulos que llevaba cada...
Pero fíjate
cada actuación, cada concierto.
El primer gran libro, para mi gusto como lector, de José Luis, es sobre el flamenco y cómo se titula. ¿Se sabe algo?
Se sabe algo. ¿Qué sabe nadie? Oye, quiero terminar con un recuerdo, porque yo de lo mejor que me ha pasado en la vida, esta vida de periodismo, ha sido haber conocido y convivido con Matilde Coral y con Chano. Luego ya abrí el espectro, pero esos 11 años de cada tarde con Chano Lobato y Matilde Coral, para mí eso es lo mejor que me ha dado el periodismo, te lo digo de verdad. Y tú con Chano tuviste también mucha cercanía y mucho trato.
Sí.
Dime algo de Chano.
Bueno, Chano es de la Escuela Garitana del arte de cantar y del arte de narrar y del arte de vivir y del arte de mangar. Dos o tres días antes de morir,
sí,
mi mujer, que yo no me gustan los de ex, Reyes Palacios, que ya murió la pobre, también, aunque estábamos separados, pero bueno, el cariño permanece y el recuerdo. Y ella hizo mucha amistad con Chano, porque cuando nos hicimos novios, la primera persona a la que he conocido del mundo del flamenco fue Chano. Y él, cuando él cayó malo para morirse el pobre, pues Reyes fue a verlo, porque ella trabajaba también en el hospital, y fue a verlo. Y entonces, cuando Reyes se iba a su trabajo, en fin, o salía de verlo, ya había estado un rato con él, pues Chano la cogió de la mano y le dice: Reyes, dile a tu marido que se acuerde de mí, que cuando salga de aquí necesito trabajar.
Porque tú has dado trabajo también a muchos artistas, que todavía ese Chano Lobato que soñaba con volver a cantar.
Ay, a mí me da la sirena de los barcos, escalofrío a mí me da la sirenita de los barcos, que cuando dice hay que se va la sirena. En ese tren chiquitito hay de mata gorda, pa' que arrancase farta, parmita sorda, si no hay salero, prima, mamá, si no hay salero, se duerme el maquinita y el fogonero.
Pues nosotros también con escalofrío, pero nos vamos ya, porque el tiempo se ha pasado, habría mucho que contar con José Luis, pero ya habrá ocasión de seguir escuchándole y él narrando, que lo hace muy bien. José Luis Ortiz Nuevo, ha sido un placer.
Lo mismo lo digo.
Como sigue investigando y publicando, pues habrá ocasiones de vernos. Y Antonio, gracias por la visita.
Muchas gracias.
Y con Chano Lobato, tan querido, tan admirado, pues les despedimos y hasta la próxima.
Por las calles de la isla, las campanitas hay del Carmen, botiones y botao de San Fernando, y un vino chiclanero para rociarlo. Qué maravilla, primao, qué maravilla, que hasta San Pedro le gusta y las cañaillas. Alegría.